Muy buenas a todas y todos y bienvenidos al podcast de OWA, donde aprenderás sobre entrenamiento, salud y mujer. Soy Lidia Romero, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y especialista en entrenamiento durante el embarazo y el posparto. Actualmente, profe, entrenadora y directora en OWA, mi propio proyecto empresarial, quien patrocina este podcast y cuya misión es el empoderamiento femenino a través de la formación a profesionales y el entrenamiento online. ¿Y tú? ¿Quieres ayudarme con esta misión? Si es así, únete a la comunidad OWA a través de nuestras redes sociales y quédate conmigo.
El podcast de OWA con Lidia Romero. Entrevistas con OWA.
Hola, muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos a un episodio más de Entrevistas con OWA. En este caso tengo el placer de tener a Antonio Casimiro. Él es licenciado y doctor en Educación Física, profesor titular de la Universidad de Almería, miembro honorífico de la Academia Báltica de Ciencias de la Educación, formada por científicos de 28 países y actual preparador físico de Víctor Fernández, tricampeón del mundo de windsurf, y Alex Ring, subcampeón del mundo de Moto 2. Así que es muy difícil resumir todo lo que Antonio Casimiro ha aportado con sus proyectos, pero de forma resumida os diré que ha desarrollado diferentes proyectos, todos relacionados con la actividad física y la salud, y tenemos el caso del programa Única Activa, donde ha llevado el entrenamiento y la salud dentro del ámbito laboral, proyecto que fue galardonado además con premios como NAOS o AGESPOR en el 2016, además de otros como Activa tu Pueblo, Envejecimiento Activo y uno reciente sobre entrenamiento superviviente de cáncer de mama a través de la Diputación de Almería. Y por último, no menos importante, un proyecto del que nos va a hablar que es UAL Activa, del cual yo formo parte como alumna en su versión UAL Fitness y del que solo os diré que ha puesto a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Almería patas arriba, además de ser autor de su libro Actívate. Así que muy buena y bienvenido, Antonio.
Hola, muy buenas.
Es todo un placer tenerte aquí. Sé que hay cosas que me he dejado en el tintero porque tu currículum era súper extenso. Cuéntame, ¿qué más cosas has hecho?
Bueno, primero ser feliz dedicándome a lo que amo, que es la educación física. Tenía claro desde la infancia que quería ser profesor de educación física y cada año que pasa que estoy más convencido que es el mejor fármaco para la vida y me siento súper orgulloso de dedicarme a ayudar a la sociedad a estar mejor consigo mismo a través de esta herramienta que es moverse, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te dejas en el tintero? Pff, es que son tantos años ya. Pero quizá destacar que algo que me apasiona, que estamos en una facultad de educación y que yo he sido profe desde la infancia hasta la senectud, en todos los niveles educativos, en primaria, en secundaria, en la universidad de mayores. Eso me hace ser feliz porque puedes trasladar tu filosofía de vida a la sociedad a través de la educación. Después, algo muy orgulloso de lo que estoy es de mi labor en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, claro, como coordinador de formación de todo el programa de formación de voluntarios, de todos los colectivos que hicimos parte del mismo. De ahí surgió el máster de Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas que hemos dirigido durante 10 años en la Andalucía y hemos formado gestores por toda España. Me siento orgulloso de haber entrenado a los equipos deportivos de mi ciudad, a la Almería de Fútbol, a Unicaja de Volei, a David García, a Carlos Tejada, los mejores deportistas almerienses. Y bueno, pues me siento orgulloso de todo lo que he hecho y cada día más feliz, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y cuando la respuesta a esa es que es una persona que desde pequeña ha podido aportar mucho. Entonces es genial que nuestros oyentes tengan ese ejemplo, porque hay muchos estudiantes de ciencias del deporte y muchos licenciados y o grados ahora que acaban de salir que nos escuchan. Así que creo que es un ejemplo y un ejemplo de talento andaluz de los que muchas veces os quedáis en el ámbito universitario, en tu caso no, porque ha salido mucho más y no os llegamos a valorar. Así que para mí es un auténtico placer tenerte aquí. Y a nivel, para ir un poco más al grano, en cuanto a UAL Activa, ¿qué es lo que han montado en la Universidad de Almería y que ahora está exportando a otras universidades? Cuéntanos un poco más.
Bueno, primero gracias por tus palabras, ¿no? En lugar de activa, yo imparto varias asignaturas aquí en la Universidad de Almería. Una de ellas es de actividad física y guía de vida, donde lo que pretendo es que los alumnos tomen conciencia de su importante rol como agentes de cambio. Cambio uh-huh. no solamente desde el sedentarismo a la actividad, sino desde la apatía, la desgana, hacia la motivación, hacia la implicación y al pasar a la acción, ¿no? Entonces ellos son agentes como coach para cambiar vida de las personas. En el segundo cuatrimestre doy un programa de actividad física para la salud, en tercero de CAF, y me preocupa, hace 4 años el planteamiento práctico de la asignatura era que cada alumno tenía que buscar a otro compañero de la universidad de cualquier grado y entrenarlo, y ser su entrenador personal. Entonces empezamos con 57 alumnos que eran sedentarios, empezaron a ser entrenados en un proceso de coaching de activación integral con alumnos míos de la universidad. Bueno, ahora estamos haciendo la evaluación cuantitativa y cualitativa de aquello, fue extraordinario, y hubo un cambio en la universidad, como favorecíamos que personas inactivas de otras áreas de conocimiento pues empezasen a ser entrenadas, y para los alumnos empezaron a ver utilidad, ¿no? El servicio de deporte de la universidad, bueno, les gustó lo que estaba haciendo y me plantearon que por qué no lo llevaba al PAS y PDI.
Qué bueno.
Que el personal de administración y servicio y el personal docente e investigador. Y entonces lo planteé al año siguiente, hace 3 años, para que con alumnos míos de cuarto, que hayan estado las 2 asignaturas de tercero, y con alumnos de cuarto ya tenían formación en entrenamiento y en salud, fuesen los coach, porque hacíamos coaching también, de PDI de la universidad y PAS. Y ese año hicimos con 69, donde era un día de entrenamiento personal y otros 2 días de entrenamiento planificado por el técnico, por el alumno de cuarto, y que su coachí o su alumno, que eran uh-huh. profesores, muchas veces eran sus propios profesores, tenían que ejecutar los otros 2 días la planificación. Y aparte había seguimiento de la alimentación, del descanso, del estrés, del sueño, etcétera, ¿no? Eso funcionó perfecto y nos planteamos al año siguiente, hace 2 años, en vez de entrenamiento personalizado, hacerlo en microgrupos para favorecer la socialización. Entonces empezamos con grupos de hasta 5 personas, entre 3 y 5 personas, y con 15 entrenadores. Y llegamos a alcanzar a 120 profesores PAS PDI de la universidad, que eran sedentarios y hacían su entrenamiento personalizado en la universidad. Fue tal el boom, fue tan bonito, tanto para los alumnos, porque es una aplicación práctica real de lo que se van a encontrar, y en cuanto a las posibilidades de desarrollarse profesionalmente y dar salud y calidad de vida a las personas, como para la universidad, que empieza a tener el concepto de universidad activa. Universidad Activa y Saludable, que ha sido mi filosofía de vida. Ya este año, este curso 2019-2020, nuestro objetivo era llegar a las 200 personas. A 200, pero era algo utópico, ¿no? Hemos creado una nueva sala de Igual Activa, que es donde tú estás entrenando, y donde hay un coordinador de alumnos, que es alumno nuestro, tenemos 15 entrenadores, más de 200 personas ya entrenando, y la verdad es que hay una nueva concepción en la universidad, incluso, o hay un vicerrectorado que ahora se llama Deporte, Sostenibilidad y Universidad Saludable.
Qué bueno.
Por tanto, hay un cambio de mentalidad, de cultura física, y donde somos tenemos peso importante en esta universidad, y que el grado de ciencia de la actividad física y el deporte está favoreciendo un cambio de mentalidad hacia una sociedad y hacia una universidad y una organización mucho más moderna y saludable, ¿no?
Yo creo que es brillante, que esa recompensa que tienes que tener, por mucho que es importante, ¿no? Pero muchos Q1 y muchos JCR no pueden llevarte. O sea, gracias a esa idea están mejorando la salud de toda esa comunidad universitaria. Y además no solo eso, creo que antes os lo he dicho, digo, es que no es por calentarte la oreja en el buen sentido, sino porque el nivel que yo percibo del alumnado de la UAL es muy alto, y sobre todo porque ya desde el primer momento estáis uniendo esa parte tan importante, científica y rigurosa, con la parte práctica. Y eso en parte es gracias a este tipo de programas.
Bueno, estamos intentando la mayor cualificación posible de nuestros alumnos, ¿no? Y donde no solamente sean entrenadores de lo físico, sino entrenadores integrales a través de lo físico.
Qué bueno.
Y sobre todo, como tú has dicho ahora de los Q1 y tal, es verdad que se nos evalúa permanentemente al profesor universitario por los artículos de alto impacto, pero que a veces no impactan en nadie, ¿no? Y mi corazón, o sea, yo creo, mi filosofía de vida es conseguir realmente impactar en lo más importante, que es el corazón y en las piernas de las personas, para que la gente sea mucho más activa y encuentre en el ejercicio físico un momento, un lugar para la pacificación. Y cuando uno está bien consigo mismo es cuando podrá estar bien con los demás, ¿no? Entonces creo que nuestro rol como profesores universitarios también es impactar en la sociedad a través de esta herramienta maravillosa a la que nos dedicamos, que es el movimiento, ¿no?
Qué bueno, o sea, no puedo sentirme más identificada. La primera vez que nos conocimos en un curso es que digo, es que yo de mayor quiero ser como Antonio, como Tato, como cariñosamente le llamamos, ¿no? O sea, que gracias por toda esa huella que nos deja. Y siempre, como has pronunciado ya ese concepto holístico que tienes de la salud, y siempre en tus ponencias, en tus libros, que además luego pondré en el post del blog, que ya sabéis que pongo en función de cada episodio, todos tus links, porque tienes muchas ponencias grabadas en tu web y que los alumnos podrán consultar y todos los oyentes que estáis aquí, y subraya mucho la importancia del concepto de salud holística, que no solo te queda en la salud física. ¿Te apetece contarnos qué es para ti ese concepto?
Sí, para mí el concepto de salud es que la salud primero es un concepto subjetivo, dinámico, de bienestar completo. Y cuando yo hablo de salud holística, hablo de dos parámetros. Uno es el bienestar físico, o sea, la vitalidad, la energía, la actitud, la predisposición. Y otro es la serenidad interior. O sea, vivimos una sociedad reactiva, preocupada, y yo quiero convertir, a través del movimiento, una sociedad proactiva y ocupada.
Qué bueno.
Entonces tenemos que favorecer que cuando hace una práctica deportiva acorde con las circunstancias de cada persona, activamos el parasimpático, generamos más serotonina y más dopamina, con lo cual son relajantes del sistema nervioso central, que hace la gente más tranquila, más sosegada, más pacífica. Y cuando uno está bien consigo mismo y además se genera esa dinamo de la energía, porque cada vez que piso el suelo piso un problema, cada vez que impulso hacia atrás el problema va hacia atrás, de forma que hay un reconfortamiento de mi ego, tengo más luz interior, más vitalidad, más energía, y entonces puedo contagiar a la sociedad a través de esto, ¿no? Por tanto, la salud holística es un concepto donde a través del movimiento podemos incidir en los cuatro planos del ser humano, que es el plano físico, el plano mental, el plano emocional y el plano espiritual. Qué por bueno. Eso para mí es mucho más que profesor de educación física, que es educar lo físico, sino educar a través de lo físico de forma integral y holística, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además, al entender esa salud de forma holística, ahí también estaríamos abogando por ese trabajo interdisciplinar que cada vez los centros de entrenamiento, que hay muchos entrenadores que nos escuchan, que estamos llevando, ¿no? Ese abordaje no solo desde lo meramente físico, desde lo meramente tienes una lesión, trato la lesión, en el caso de los fisioterapeutas, sino esa mejora a nivel holística como nos estás contando. También he escuchado en alguna entrevista, alguna de tus ponencias, hablar no solo de la cantidad de vida, sino de la calidad de vida, debido a todo ese trabajo que llevas haciendo con población más avanzada en edad y todo ese concepto de envejecimiento saludable que llevas trabajando durante años. Cuéntanos qué nos quieres decir con eso, cantidad de vida, sino calidad de vida.
Digo que la sociedad envejece a pasos agigantados, que de una pirámide de la población de principio del siglo XX se ha convertido en un cubilete de la población en el siglo XXI, de forma que la sociedad envejece a pasos agigantados. Y si no estamos preparados para ello, hay una problemática no solamente económica, sino también social en la sociedad actual. ¿Qué significa esto? Pues que la persona mayor primero tiene que vivir de forma digna, y nosotros tenemos que darle en función de lo que nos demandan, y además estar agradecidos a ellos, porque ellos han vivido la guerra, la posguerra en España, y gracias a su esfuerzo y su perseverancia tenemos una sociedad digna en nuestro país, ¿no? Creo que tenemos que pagarle como ellos se merecen lo que han hecho por nosotros, nuestros abuelos y nuestros padres.
Totalmente.
En ese sentido, no podemos permitir que la persona llegue dependiente hasta el final de sus días. Y me hablo de la dependencia no solamente desde el punto de vista físico respecto a la osteosarcopenia, que el paso de los años lleva a una pérdida de la densidad mineral ósea, la osteoporosis, la pérdida de fuerza y masa muscular, y muchos de nuestros mayores no pueden hacer sus actividades de la vida cotidiana solamente porque les falta fuerza, fundamentalmente en los miembros inferiores. Por lo tanto, la fuerza es la cualidad por excelencia para evitar el tránsito de la fragilidad a la dependencia. dependencia, por tanto es imprescindible el trabajo de fortalecimiento sí o sí, aparte del consumo máximo de oxígeno como principal predictor de muerte en nuestros mayores, por tanto nos necesitan. Pero ya no solamente me refiero desde el punto de vista físico o fisiológico, sino también desde el punto de vista cognitivo y emocional. Nosotros estamos haciendo dos tesis doctorales ahora mismo, intentando justificar que el entrenamiento de la actividad física multicomponente, fundamentalmente podemos ayudar al desarrollo de las diferentes inteligencias múltiples de Gardner, mejorar la inteligencia numérica, la inteligencia verbal, la inteligencia perceptiva, el pensamiento inventivo, la resolución de problemas y sobre todo la inteligencia emocional de nuestros mayores, el pesimismo, la baja autoestima, la tolerancia a la frustración, el miedo al abandono, el que se sientan útiles, y todo lo estamos haciendo a través de ejercicios físicos, son talleres de memoria en movimiento, es decir, en vez de hacer como lo hacen con en muchos sitios, ¿no? Talleres de memoria, haciendo crucigramas, sopas de letras, nosotros estamos desarrollando toda esa inteligencia a través del movimiento. Y con los neuropsicólogos de la universidad estamos viendo cómo hay una mejora de deterioro cognitivo y sobre todo hay unas mejoras emocionales tremendas. Yeah. ¿Eso qué significa? Que estamos, a través de nuestra herramienta, que es el movimiento, estamos retrasando las posibles demencias y sobre todo el Alzheimer de esta sociedad, ¿no? Esto ayudaría a que las personas lleguen con dignidad hasta el final de sus días, es decir, que tengan autonomía física y cognitiva. No significa que seamos una panacea, que es la panacea el movimiento, uh-huh, pero es el mejor fármaco para la vida, sin duda. Pero para ello tenemos que formar mucho a nuestros monitores y a nuestros técnicos. El otro día en Buenos Aires daba una conferencia que se llamaba La tercera no es la vencida. A mí no me gusta hablar de tercera edad, porque tengo alumnos de 20 años que están para mí en la tercera edad y alumnos de 70 años que están para mí en la segunda edad, ¿no?
Totalmente.
Porque por la predisposición, por la actitud hacia la vida. Pero es tanta la incultura física de nuestra sociedad, porque se ha incrementado la práctica deportiva, pero no la cultura físico-deportiva. Es tanta la incultura que estamos como en un segundo plano, agazapados, cuando tenemos que salir de frente a la sociedad y demostrar que somos realmente promotores de salud. Somos un agente necesario en esta sociedad. Somos tan importantes como los demás y tenemos que estar orgullosos de haber estudiado ciencias del deporte, porque la sociedad nos necesita desde la infancia por los valores, por la prevención de drogodependencia, por la integración en la sociedad, sobre todo por la inteligencia emocional en la infancia y adolescencia, en la edad adulta para hacer frente al estrés y que de vida que llevamos, que la gente está completamente atorada, y en la senectud porque es lo que nos va a dar independencia y autonomía hasta el final de nuestros días, ¿no?
El podcast de Ogua, con mucho de evidencia científica y solo un poco de postureo.
¿Te imaginas un libro que te cuente todas las dudas, los porqués, para qué es y un largo etcétera de por qué continuar entrenando durante tu embarazo? Pues lo hemos creado para ti. ¿Conoces el Club Ogua? El único curso para mamás donde no solo resolverás todas tus dudas para que te sientas segura entrenando durante tu embarazo, sino que pertenecerás a un club. El club de las mamás que entrenan, con más de 30 clases teóricas distribuidas en 8 módulos diferentes, con 7 sesiones diferentes para diferentes niveles de movilidad, fuerza, aeróbica y, como bonus, charlas con otros profesionales sobre nutrición, ginecología u obstetricia, además de una consulta online grupal de todas las mamás del club el último jueves de cada mes con Lidia Romero. Si ya entrenabas anteriormente a tu embarazo, o si por el contrario no entrenabas y en esta etapa quieres comenzar a cuidarte por ti y por tu bebé y conocer la importancia del entrenamiento durante el embarazo, o simplemente busques información de calidad basada en la vivencia, este es tu club. Te esperamos en el Club Ogua, el club de las mamás que entrenan.
Bueno, menuda reflexión y menudo abanderado del chándal, sin duda alguna. Creo que tenemos que reflexionar todos mucho sobre lo que nos acabas de decir, ¿no? Y tal cual, nosotros en las formaciones de Ogua siempre lo decimos, aunque sea enfocado al embarazo y a la mujer, no solo no nos tenemos que avergonzar, sino al revés, es que somos tan necesarios, es que esa medicina en formato de movimiento tan tremendamente necesaria que tenemos que ser abanderados de ese chándal.
Perdona que te interrumpa, Lidia, porque tú eres quizás de la mejor profesional o la mejor profesional que tenemos en España en mujer y deporte. Yo no sé, ya siempre digo que no solamente el ejercicio físico es imprescindible desde que nacemos, sino que es imprescindible el físico desde que estamos en el vientre materno.
Totalmente.
Porque hay estudios que avalan que aquellas mujeres embarazadas que son más activas, hay menos probabilidad de que el niño nazca con parálisis cerebral. Por lo tanto, no es solamente que es necesario desde que la mujer da a luz el movimiento, el ejercicio físico, de hecho nacemos nadando, desde el líquido amniótico, sino desde que la mujer está embarazada, el ejercicio físico tiene que formar parte de su vida para que tengamos menos probabilidad de que el niño nazca con una lesión cerebral, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros en nuestro proyecto GestaFit, liderado por la doctora Virginia Aparicio, ya hemos visto, y eso ya está publicado, que marcadores tumorales como el TNF-alfa en la leche ya se ven menos expresados en aquellas que entrenan, ¿no? O sea que es tremendamente necesario, como dice, que desde ahora a nivel de embarazo el término se llama early programming, la programación fetal, desde ahí ya estemos activas. Y a la vista están los datos que vuelven a darnos de obesidad infantil y que queremos tratar, bueno, o queremos abordar desde la infancia, pero es que quizá hay que abordarlo de antes, ¿no? Quizá no estoy segura. Y no solo, pues eso, que no todos, cada vez son más los ginecólogos y las matronas que animan a moverse, pero necesitamos más por ella, por su parte, ¿no? Todos tus proyectos y de todo lo que me estás hablando llevan la palabra actívate, tu libro se llama también Actívate, cuerpo y mente para la vida. Ya nos has contado un poco por qué ese es el mejor fármaco para mantenerse activo tal y como afirma. Pero alguna reflexión así que nos quieras hacer para apoyar aún más el que todos nos tenemos que mover, aunque también defiendo que quizás no todos nos tenemos que mover de la misma forma, ¿no? Quizás no es una dosis encapsulada de aquí paracetamol para todo el mundo y ya está. ¿Cómo abordarías desde tu punto de vista también de profesor de salud esa importancia de esa dosis y cómo nos la harías plantear para los que estamos aprendiendo de vosotros los más grandes podamos abordarlo de la forma correcta?
Mira, en el 2010 publiqué mi Actívate, Cuerpo, Mente, Movimiento. Ahora estoy terminando otro libro que hay un capítulo que se llama Desactívate. Porque para unos hay que decirle arre, muévete, y a otro hay que decirle desactívate porque no estás haciendo las cosas correctas, ¿no? Y ahí me refiero a muchos deportistas populares con dudosa salubridad en en su práctica, que podemos ver en montañas, en centros deportivos, en gimnasios, que están rozando lo patológico.
Totalmente.
Mira, cuando yo mandé este libro, Actívate, que no era el primero, ya venía de otros libros de otras editoriales deportivas, de Inde, Paidotribo, otras editoriales muy conocidas, yo quería hacer un libro diferente y dirigido a la sociedad, no a nosotros, los del chándal. Y lo mandé a una plataforma editorial, primero a plataforma porque una editorial muy potente en España y segundo porque tenía una parte de las ventas va dirigido a proyectos sociales en el tercer mundo y bueno, pues era mi forma de poder colaborar, ¿no? Cuando el editor me llamó, además una circunstancia muy personal para mí porque acaba de fallecer mi padre, era un momento muy especial de mi vida, me propuso que desde el punto de vista del marketing el libro se llamase Adidas o Prozac, tú eliges. Porque el contenido era que si tú te movías de una forma adecuada y tú estimulabas tu cerebro emocional a partir de una práctica que sea placentera, no solamente se fortalece el sistema inmunológico, sino que hay la endorfina, esos opiáceos endógenos que todos conocemos, sino que fundamentalmente es un elemento de felicidad para ahora y para toda la vida. Y entonces, si tú te mueves, utiliza una zapatilla de una marca deportiva, pues vas a consumir menos medicamentos antidepresivos. Evidentemente, desde el punto de vista del marketing, seguramente hubiese vendido más libros, pero como no es mi objetivo es defender esa marca esa misión que creo que tengo en la vida y que Dios me ha dado, que es intentar ayudar a activar a la sociedad, ¿no? Y entonces, mi coherencia, donde lo que digo, lo que siento, lo que hago, tiene que estar en la misma dirección, no podía poner en el título de mi libro una industria farmacológica o una industria deportiva de dudosa salubridad respecto a la mano de obra. Por tanto, creo que el Actívate se quedó ahí. Mi página web es activatelavida.com, que me la han hackeado 3 veces, por cierto.
Madre mía.
No sé por qué interés, porque no hay ningún tipo de lucro. Y todos los proyectos en empresas que estoy llevando tienen que llevar la palabra Activa. Igual Activa, Única Activa, Activa tu pueblo. Ahora estoy en UCQ Activa, en Querétaro, en México, con otro programa de activación con problemas de obesidad importante en este país, y todo lo que hago es Activa. De hecho, estoy con muchas empresas actualmente desarrollando programas de intervención, y para mí siempre tiene que haber la palabra Activa, porque es mi filosofía y mi esencia, ¿no?
Sí, y además desde cero, ¿no? Ahora me contaba que en Querétaro, y además le decía Tato, pues nosotros la primera certificación internacional ha nacido allí, y bueno, cuando analizamos los datos de cesáreas de México, estaban por encima del 50%. O sea, aquí en España te das cuenta que estamos en un 20%, ¿no? Mm. El aspecto cultural, lo importante que es, y el cómo abordar la salud. Y los ginecólogos que venían allí nos decían, no, es que aquí, si no operas, no, o sea, si no intervienes con una operación, que es la cesárea, no estás considerado buen médico, ¿no? Fíjate, ¿no?
No, y tiene unos problemas tremendos en cuanto a la alimentación y al enfoque del ejercicio físico. Tiene un enfoque del ejercicio físico de, con todo el respeto del mundo, yo lo he dicho allí también, de los años 80 en España, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, cuando yo he intentado implantar este modelo, y lo estamos implantando, era convencer al fundador de la universidad, al rector de la universidad, al director financiero de la universidad, para crear centros de promoción de la salud desde el ejercicio físico. No, el profesor de educación física no es solamente para ser profe en un colegio o un instituto o para ser entrenador deportivo, claro, sino que el ámbito del wellness, de la empresa, de la familia, de los domicilios, de la sociedad en general, nos necesitan todos. Y entonces esa concepción de, yo recuerdo en la Facultad de Odontología que había 800 estudiantes y yo le ponía imágenes, diapositivas de la postura del futuro dentista, la cantidad de años que va a estar en esa posición. Si tú no tonificas la musculatura extensora, la musculatura estabilizadora, los problemas de espalda que vaya a tener son infinitos. Con lo cual, cuando le justifica a ellos un programa de ejercicio físico preventivo que va a mejorar su calidad de vida y su desarrollo profesional, claro, todos los odontólogos, el decano me decía, no, estamos encantados. Y de hecho ya están apuntándose todos a estos programas de intervención de la UCQ Activa, donde alumnos de sexto, séptimo y octavo semestre, lleva por semestre, de la UCI, de la Universidad de Cuauhtémoc, una universidad privada que tiene varias facultades por México. El objetivo es que ellos sean los entrenadores y los dinamizadores de toda esa universidad. En definitiva, ¿qué estamos haciendo? Lo que yo busco en todas las empresas, organizaciones saludables.
Bueno.
Organizaciones activas y saludables, y donde nosotros tengamos un papel predominante e importante y no seamos una María, como yo te estudiaba, que la educación física era una María, y en esa universidad es que había 60 alumnos de ciencias del deporte en toda la universidad. Y lo que quiero es que ahora cada vez haya más demanda, lo que está pasando en España, que hay un boom, porque entendemos que el ejercicio físico es imprescindible en la sociedad, ¿no?
Totalmente. Además, has hecho énfasis en una parte que para nosotros, y cuando digo nosotros como UGA, es fundamental, y es la educación. No solo el entrenamiento viene si entrenas, porque hay una gran población que ha de entender el por qué debe de moverse, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora en un curso online, pero para mamás. O sea, para que la mamá entienda la importancia de tener que entrenar. Más allá que, pues bueno, pues hay ciertas personas que nos dediquemos a esto y cobremos por ello, pero es que es importante que te pongas una zapatilla y al menos camines 30 minutos al día. Y que esa sea tu prioridad frente a tener que contestar un correo electrónico o pasar 30 minutos, ¿quién no pasa 30 minutos con una red social, llámese Instagram, Facebook o demás, ¿no? O sea, levántate y, como dice, actívate y entrena. Y sobre todo en esas poblaciones todavía más, porque a veces quien nos está escuchando y es entrenador dice, pero bueno, si cada vez en mi centro viene más gente. Sí, pero hay gente que ha tenido la decisión de ir a la puerta, tocar y decir, bueno, aquí qué hacéis, pero hay mucha más gente que todavía tenemos que levantarla del sofá y decir, hey, ¿de qué es lo que hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Y obviamente que haya formas para que sea más accesible a toda la población y que no sea un servicio privado que no pueda llegar a toda la población, que a veces es lo que nos gustaría mucho, ¿no? Que sea más más accesible para todos.
Efecto, el entrenamiento no es una doma, sino es un camino premeditado hacia la educación. Y has dicho el porqué. Yo diría, más que el porqué, que te justifica con el pasado, el para qué movernos, ¿no? Uh-huh. Hay un principio del entrenamiento que es el principio de estimulación voluntaria. No, todo tiene un razonamiento, no un porqué sí. Entonces, que el sujeto, el alumno, entienda el para qué, le expliquemos de una forma asequible cómo hay que estirar, por qué es importante el foam roller, por qué se toma la frecuencia cardíaca, por qué tienen que hidratarse, por qué es importante estirar, por qué el trabajo de fuerza, que lo comprendan.
Totalmente.
Y cuando el deportista, si me pasaba en el alto rendimiento, el mismo alto rendimiento me está pasando con mis deportistas, personas que se juegan la vida encima de una moto, y donde estoy con Ale Río estos días, ayer y anteayer, entrenando con Víctor Fernández, por ejemplo, le tienes que explicar el para qué, porque cuando ellos comprenden, incluso cuando una persona comprende, no hace falta ni perdonar. Porque cuando comprende el para qué de cada una de las cosas que hace, se aumenta su motivación intrínseca. O sea, ya lo hacen. Yo recuerdo cuando estaba en el fútbol, de probado físico, tenías que salir a dirigir todos los calentamientos y ellos repetían sistemáticamente lo que tú decías sin entender el para qué, simplemente repetir. Creo que eso no es una forma, no somos instructores
Totalmente.
Militarizados, sino Totalmente. Somos educadores integrales a través del movimiento y tienen que comprender el para qué hacer las cosas. Eso hace que la motivación intrínseca hacia la práctica sea mayor y, por tanto, la adherencia será mucho mayor, ¿no?
100% de acuerdo, y 100% creo que es un reto que nos tenemos que poner. Y luego aquí hago una bandera también a nivel de los grados y los licenciados en ciencia de la actividad física y el deporte, porque ese bagaje que tenemos en didáctica, que tenemos en educación, que a veces los que nos dedicamos más a la preparación física y salud dice, bueno, pues ¿para qué aprendí esto? Pues es muy importante, porque no es lo mismo a quien le pones una tarea guiada que una tarea directa, que es necesario todo eso, y el cómo lo dice, y el explicarle el para qué, el por qué, y no decir estos cuatro ejercicios son los que he visto en YouTube y estos son los que yo reproduzco porque me saqué un curso de 20 horas de entrenador, ¿no? Entonces, claro, reí yo cuando hablo con vosotros en el ámbito universitario, quizás lo tenéis muy claro, pero los que estamos en el ámbito puramente práctico y quizás, pues eso, con otros compañeros y demás, a día de hoy sigue siendo un problema. Y nosotros siempre le decimos a nuestra comunidad en Instagram y demás que tienen que preguntarlo, pero no más allá de porque yo sea licenciado, porque yo sea grado tal, sino porque te aseguras que al menos esa base la ha tenido, y la ha tenido durante 4 o 5 años, mientras que otra persona ha tenido un fin de semana y lo que hace es reproducir. Y aquí no estamos para reproducir, estamos para pensar, enfrentarte en un papel en blanco y diseñar un plan de entrenamiento, porque lo que le vale a María no le vale a Pepa o no le vale a Juan, y tenemos que saber gestionarlo.
Mira, precisamente por eso, porque estamos en educación y tenemos que educar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto. Cuando me dicen que le hago una tabla para el rey, digo, las tablas las hacen los carpinteros. Y cuando me dicen que le ponga una rutina de entrenamiento, digo que la palabra rutina no existe en mi vocabulario. Uh-huh. Rutina viene de rutinario. Y a mí no me gusta el concepto rutina. Hacemos programas de intervención en función de las circunstancias de cada una de las personas que tenemos delante. Desde qué punto de partida, cuál es su estado de salud, cuál es su condición física, qué objetivos tenemos y hacia dónde queremos llegar. Y por tanto, tenemos que no solamente prescribir el entrenamiento, que sí, y también tenemos que acompañar en procesos de coaching, y todo el mundo tendría que estar formado en temas de coaching, para poder acompañar a esa persona a conseguir su objetivo desde A hasta B, en un proceso de toma de reflexión de la persona, de toma de conciencia, y de ahí pasar a la acción, ¿no?
Qué importante, y además creo que por los compañeros que tengo actualmente que están emprendiendo, ese es el valor diferenciador. En el momento que no solo entrenas, sino acompañas a tu cliente, a tu alumna a nivel entrenando, ¿no? Y creo que, sin duda alguna, es un valor diferenciador del que nunca jamás ni una app ni una cosa súper externa va a poder hacer, porque el acompañamiento ha de ser personal. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría saber, tras tu trayectoria profesional y personal y buscando esa transferencia a la aportación social, ¿qué mensaje transmitiría a los profesionales del ejercicio físico que nos están escuchando, Antonio?
Pues que han elegido la mejor profesión, que la sociedad nos necesita, que dejemos los egos, la soberbia, la prepotencia a un lado y trabajemos con humildad, que con perseverancia, con esfuerzo, con estudio, con trabajo y con mucha humildad se pueden conseguir todos los éxitos, que las personas buscan el éxito personal y profesional Y para mí la palabra éxito, si le quitamos la última letra, se convierte en exit, que es salir. Y realmente nosotros tenemos que entrar en el corazón de las personas, y para ello tenemos que ser grandes profesionales y demostrar no con títulos académicos, sino con hechos, con esfuerzo, con perseverancia, con trabajo, que realmente nos necesitan en todos los ámbitos, que sin duda es el mejor polifármaco para la vida. Que felicidades por estudiar esta carrera, por dedicarse profesionalmente a la ciencia de la actividad física y el deporte, porque yo llevo tantísimos años, desde los años 80, con los aceites de colza, los jóvenes no saben lo que era aquello, que se moría la gente en Madrid, ya estábamos entrando 2 días en piscina, en agua, y 2 días en seco. He encontrado a tantas personas a lo largo de mi vida que han encontrado su equilibrio, su felicidad, su bienestar, su homeostasis a través del movimiento. Cada uno encontrará el movimiento, el ejercicio más adecuado a sus características, pero que todos nos necesitan. Entonces, mucha humildad, mucha cualificación, mucha profesionalidad y, bueno, formarse con gente como tú, que sois brillantes, muy buenos, grandísimos profesionales, y que tenemos que estar orgullosos en España de tener esta calidad profesional, ¿no?
Muchas gracias por lo que toca. Y sí, hay que valorar España y hay que valorar a Andalucía a nivel nacional, los que viajamos y, bueno, igual que tu caso, ¿no? Que viajamos muchísimo, das ponencias por otro lado. Dice, hay que ver que nos tenemos que valorar más, porque somos, yo creo que el andaluz, y ahora que se acerca el Día de Andalucía, tenemos mucha humildad para querer crecer, para intentar ser mejores, para querer, y yo lo percibo, pero claramente en los ponentes a nivel nacional, los que venimos a Andalucía, y todo el mundo habla de Andalucía bien a nivel de fitness, y a mí eso me da un orgullo tremendo, ¿no? Pues decir, queremos beber de todos los sitios, pero con los pies muy en la tierra, con la humildad y querer ser mejores de aquello que no llegamos y mejorar por y para lo más importante, las personas, ¿no? Que a veces son lo que no se nos olvida. Y hablando de esas personas, hablando de la población de a pie, que sé también que este podcast lo escuchan muchas de mi mamá Sogua, ¿qué le diríamos al resto de la población de a pie, Antonio?
Bueno, decirte como andaluz, ¿no? Como almeriense, yo me considero más ciudadano del mundo, ¿no? No veo que hay fronteras, somos ciudadanos del mundo donde somos seres humanos que nos tenemos que respetar allá donde hayan nacido, da igual, ¿no? Decirle a esas mamás, fundamentalmente, que cuando eduquen a su hijo, entiendan que el deporte no es intrínsecamente educativo, sino que quien lo hace educativo es el que está al frente del grupo de niños. Por tanto, que lleven a su hijo a hacer práctica deportiva con buenos profesionales, con personas que estén equilibradas, con donde los valores sean importantes y donde ayudemos a crecer emocionalmente, porque el éxito en la vida está fundamentalmente en la inteligencia emocional y no tanto en lo cognitivo. Por tanto, que acompañen a sus hijos, que sean modelos, porque a los hijos hay que darles raíces para crecer, de valores, de educación, de respeto, etcétera, pero también hay que darle alas para volar. Y cuando educan a los niños en el amor hacia la práctica deportiva y hacia la naturaleza, seguramente estaremos construyendo una sociedad mucho más justa para todos. Así que nada, pues gracias a todos por la entrevista, gracias a ti, Lidia, por este rato de conversación. Ha sido un placer y que tengas mucho éxito, que te lo deseo de corazón a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti. Yo intento que siempre os sintáis cómodos, pero esta vez la que me ha hecho sentir cómoda ha sido a mí, Antonio. Un placer siempre, siempre. Yo te conocí, no he tenido una gran relación contigo, pero eres un espejo en el que deseo mirarme. Así que gracias por todo lo que llevas aportado y por lo que estoy segura que seguirás aportando. Así que muchísimas gracias y ojalá tengamos más profesionales que defiendan el chándal como tú. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Chao.
Y al resto, pues deciros que os esperamos en el próximo episodio. Y para despedirme, como te decía al principio, si quieres ayudarme con esa misión del empoderamiento femenino a través del ejercicio físico y te ha gustado el podcast, compártelo, porfa. Me encantaría ver unas estrellas y unos comentarios en iTunes, iVoox o Spotify, donde lo podrás escuchar. Recordarte también que nos vemos en Instagram, Facebook o Twitter, y que toda la información suplementaria a este podcast la podrás encontrar en www.oguacademy.com/blog. Te espero en el siguiente episodio.